At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Gran voz de trompeta.
Solo tres.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
La segunda parte. Escuchemos.
Oh, gloria a Dios. Y reinaremos con Él y en Él para siempre. Jamás. Es decir, ahí ya es eterno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, voy a seguir leyendo esto. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recuerden que todo esto es figurativo porque esto es en símbolo. Esto hay que traducirlo a unas realidades y ampliar esto. Esto hay que ampliarlo. Porque recuerden que Juan selló todo esto. Esto está sellado. Y en un solo verso pueden haber 100 libros como este que está aquí. Pero en un verso lo dice todo. Por eso es que hay que tener la mente de Cristo para meterse en este libro de Apocalipsis. No es universidad. Ni PhD, ni PLD, no. Lo que hay es que tener la mente de Cristo. Oh, gloria al Señor. Y mis hermanos, aquí los 24 ancianos que representan a toda la simiente de Dios, ellos representan a toda la simiente de Dios, del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque aquí en este Eterno Testamento no se han escogido apóstoles. Esto un día de esto yo le digo qué es lo que va a ser representado aquí. Amén. Porque los últimos vencedores que serán hechos columnas en el templo de Dios. Y por ahí yo tengo una revelación que un día de esto, cuando estemos preparados para recibirla, yo la voy a traer. Pero estos 24 ancianos que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel, los hombres de quienes salieron esas 12 tribus, y los 12 apóstoles escogidos por Jesús, aquí están representando a toda la simiente del Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y fíjense, esos 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. En otras palabras, estas simientes del Antiguo y Nuevo Testamento se postraron delante de Dios. ¿Dónde? En el gran reino milenial. ¿Y por qué no hay otros de este testamento que se postren también? Ese es el mismo caso de Daniel. La estatua que la levantó Nabucodonosor en el campo de Dura, allá en Babilonia, era una estatua de él, de Daniel. Y esa era una de las razones por qué él no estaba dispuesto a adorar su propia imagen. ¿Sabe? Una estatua enorme de Daniel. Se la levantó a Daniel porque él dijo, después de Daniel decirle las cosas que le dije, traerle sueño a la memoria, interpretárselo y tantas cosas y ponerlo a él. Porque realmente quien gobernaba en Babilonia era Daniel. Era el poder detrás del trono. Porque hasta eso llega Dios a poner a sus hijos a gobernar detrás del trono. ¿Ven ustedes la importancia de portarse bien y coger la cosa en serio cuando Dios nos llama? Hicieron tremenda estatua de Daniel en el campo de Dura y llamaron a todo el mundo a adorar a Daniel. Y Daniel no iba a adorarse él a sí mismo. Y él fue excusado por eso. Amén. Ahora, escuchen, no sé si me han captado ya. En ese gran reino milenial, el rey y la novia, esa simiente predestinada, esa manada pequeña, que hasta le coronó. Es también rey con él. Y el rey no va a adorarse a sí mismo. Adoran los del Antiguo Testamento y adoran los del Nuevo Testamento, pero los del Eterno Testamento no adoran. Porque ellos son los que están siendo adorados. Oh, hermano, yo me siento aquí, como decía el profeta muchas veces, me siento religioso. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Dónde es esta escena? Es en el gran reino milenial. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Está reinando en el gran reino milenial. Y aquí lo están reconociendo los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Pero los del Eterno Testamento son los que son objeto de adoración ahí, porque Dios está plenamente en ellos. Oh, gloria a Dios. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y aquí eres el Dios Todopoderoso. Su primera de venida, él no fue el Dios Todopoderoso. En su segunda venida tenía un poco más de la palabra, pero tampoco fue el Dios Todopoderoso. Él viene a ser el Dios Todopoderoso cuando toda la palabra está manifiesta. ¿Por qué? Porque hoy se encarna toda la palabra. ¿Lo quieren ver? Profeta mensajero vio todo esto, pero él lo pone de una manera sencilla porque esto no le correspondía a él dilucidarlo o traerlo a su pueblo, al grupo que él le ministró. Esto no pertenecía a él, esto pertenece a hoy. Y escúchelo bien aquí. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, fíjense que Él está ministrando ya y aquí está cumpliendo la segunda venida de Cristo. Cuando Él se refiere aquí a aparecer, ya es otra aparición. Y entonces esta es la tercera. Sí, que Él podía ponerlo así bien claro. Cuando el Señor venga por tercera vez a la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel. Jesús no fue completamente Emmanuel. Branham no fue completamente Emmanuel. Jesús no podía hacerlo porque él solamente estaba manifestado allí una tercera parte de la palabra. Branham no pudo hacerlo porque ya allí lo que estaba eran dos terceras partes de la palabra manifiesta. Pero hoy están las tres partes de la palabra manifiestas. Y hoy, y solamente hoy, es que Él puede ser completamente Emmanuel. Completamente Dios con nosotros. Que traducido es completamente la palabra con nosotros. Y por eso es que aparece en el muslo escrito el Verbo de Dios. Amén. Y su nombre era llamado el Verbo de Dios. ¿Y cuándo sería ese tiempo? Hoy. No otro tiempo, hoy. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Manuel. La palabra de Dios. Aquí no dice una tercera parte de la palabra de Dios. O dos terceras partes de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que significa toda la palabra. Encarnada en un hombre. Gloria a Dios. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Por qué está hablando aquí? del anticristo y de Cristo. Amén. Él habla del anticristo que viene en cuatro para manifestarse. En cuatro manifestaciones se manifiesta plenamente en la tierra. Su primera manifestación fue en el Edén, en la serpiente. Usted sabe que para la serpiente engañar a Eva tuvo que estar encarnada en el diablo. Y al estar encarnada en el diablo, por eso es que Caín es hijo del diablo. Y lo dice San Juan. Lo dice San Juan. Amén. Que hijo del diablo. Caín fue hijo del diablo. No como Caín, que era hijo del diablo. ¿Por qué era hijo del diablo? Porque el diablo estaba encarnado en la serpiente. El diablo estaba encarnado en la serpiente. Al tomar a Eva, y lo que le nace es el diablo. Un hijo del diablo. Amén. Esa fue la primera encarnación del diablo. La segunda fue en Judas Iscariote. Amén. La tercera se la dividieron entre Colman y Soto. Porque ¿a cuál de los dos más falsos ungidos? Y ahora, la cuarta manifestación del diablo es ¿en quién? En el Papa. En un Papa. En un Papa. Amén. Y a mí no me extraña que el que elijan próximamente tome el nombre de Juan Pablo III. Amén. Para creer que él está cumpliendo la tercera venida de Cristo. Porque ya por lo menos el Vaticano sabe que Cristo viene tres veces. Y ya ellos afirmaron que ya vino dos veces. Y que su tercera está muy cerca. Yo he leído la mente del Papa. Yo sé por qué él escribió eso. Yo sé por qué él escribió eso. Amén. Quizás él no se lo ha dicho a nadie, pero ya yo lo sé. Él cree que él está cumpliendo la segunda venida de Cristo. Ahora, lo importante aquí es que él sabe que viene tres veces. Que el Vaticano sabe que Cristo viene tres veces. Y lo triste y penoso es que los evangélicos, los protestantes ni los pentecostales saben que Cristo viene tres veces. Y el Vaticano sabe que viene tres veces. Entonces, el próximo, como él sabe que está por irse, y que en un patatú de eso se va. Él sabe que el tercero debe tomar el nombre de Juan Pablo III. Y para él ese será el que cumplirá la tercera venida de Cristo. La venida del anticristo. Está bien cerca, pero... en cierto término, bien lejos. Amén. Ahora, hermano, voy a dejar esto aquí porque voy a utilizarlo ya mismo, bien pronto. Bien pronto lo voy a volver a utilizar. Así que, dice el próximo verso, el verso 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Tu ira es venida. Se han airado las naciones, se han airado las naciones del mundo. ¿Cuándo es que se airan todas esas naciones del mundo? Cuando estén bajo ese gobierno mundial. ¿Y están airadas contra quién? Contra el Señor Jesucristo. Amén. Se han airado todas las naciones y tu ira es venida. Tu ira es venida. ¿Y sabe cuándo es que la ira de él viene? Cuando ya él es rey de reyes. y Señor de señores. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Y para que le deje el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. De eso hablábamos el domingo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. En otras palabras, Juan, que está teniendo tanta revelación aquí, está viendo todo, dice. Y el templo fue abierto en el cielo, donde saldrá todo ese conocimiento. ¿Y qué es este lugar aquí? El templo del tabernáculo del testimonio abierto, ¿dónde? Apocalipsis 15:5. Y después de estas cosas, miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Verdad que nos pellizcamos? Pero ¿cómo puede ser? No, pero es que eso es demasiado chiquitito para lo que ahí dice. Pues eso es esto. Amén. Porque el templo del tabernáculo del testimonio, aunque lo figura esta estructura aquí de lona, son ustedes. El templo del tabernáculo del testimonio es de carne y hueso. Amén. Y tiene una cabeza. Gloria a Dios. Y fue visto en el cielo, en la edad celestial. No por allá arriba, por las alturas, en la edad celestial. Bendito el nombre del Señor. Y el arca del testamento fue vista en su templo. El arca del testamento es la palabra en plenitud. ¿Qué era lo que había en el arca? Si usted se lee Hebreos capítulo 9, ahí está todo lo que estaba en el arca. Las tablas de la ley, ¿qué representan? La palabra. El maná en la urna de oro, ¿qué representa? La palabra en el corazón, en el alma de los creyentes, donde no se pudre. Amén. ¿Qué otra cosa más? Los dos querubines. ¿Qué representan los dos querubines? Los dos testigos. Amén. ¿Y qué más? ¿Qué más hay ahí? Todo lo que hay ahí representa la palabra. Y ahí en el arca estaba todo lo que representaba la palabra en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces el arca del testamento representa la palabra plena. ¿Y dónde está la palabra plena hoy? En un mero hombre. Entonces, ¿cuál es el arca? ¿Cuál es el arca? ¿Se dan cuenta, hermano, que esto hay que tener la mente de Cristo? Porque la mente de Cristo nos lleva a la sencillez para nosotros poder entonces dilucidar y, como dicen en el campo, espretear la palabra. ¿Por qué conocieron aquellos allá en el camino de Emaús que el que les apareció fue Jesús? Amén. Por la manera en que les partía el pan. La gente se cree que él andaba con un bollo de pan y le partió el bollo de pan, tomó de pedacitos. Lo que él le partió fue la palabra. Lo que le espreteó allí fue la palabra.
Y cuando ellos lo oyeron expresándole la palabra, dicen, ¿pero cómo? Este es Elías. Y se desapareció.
Oh, mis amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Entonces, habiendo ya tomado estas escrituras, luego de pasado el primero y el segundo ay, el primer ay, por supuesto, son esa plaga de langosta, el segundo ay es la tercera guerra mundial, como ya lo explicamos aquí el domingo. Y estas plagas de langosta son unas criaturas horribles de quinta dimensión descritas en los versos 7, 8 y 9 de Apocalipsis capítulo 9, que ya anticipadamente han comenzado a aparecer aquí en Borinquén. ¿Y por qué aquí en Borinquén? ¿Por qué donde se mueve más es aquí? Si han aparecido esporádicamente por allá, por México. Hicieron una incursión en Los Ángeles, California. Pero normalmente donde aparecen es aquí. Este es el territorio de ellos. Amén. Porque tienen que estar por ahí bien cerquita para cuando se les dé la orden. Ellos no pueden hacer nada sin recibir orden. Amén. Gloria a Dios. Y por desconocer su verdadero nombre de Apocalipsis 9:3, les han dado el nombre de chupacabra. Ahora, el mensajero tendrá el poder y la autoridad de utilizarles para la aceleración del éxodo de las vírgenes fatuas. Amén. El mensajero, repito, tendrá el poder y la autoridad de utilizarles. Utilizar estos fenómenos. Enviarlo. Amén. Para hacer la aceleración del éxodo de las vírgenes fatuas. Oye, oye, vamos. Y nos llaman y vamos. Y si la gente que nos llaman, que vienen para acá, estuvieran aquí, ustedes tendrían que estar fuera para darle asiento a ellos. ¿Por qué no vienen? Porque los cogen los líderes. Los cogen los líderes. E inmediatamente dice, ¿y para dónde ustedes van? ¡No, hombre, no! ¡Ese es un falso profeta! ¡Ese es el anticristo! Y los detienen. ¡Aleluya! Pero ¿sabe que el juicio no lo podrán detener ni los pastores ni ellos? Sino que emprender carrera hacia la palabra, que es lo único que los podrá librar. Y con ese mismo propósito, él tendrá el poder y autoridad y de ordenar, pero limitadamente, la plaga primera y cuarta. ¿Cuál es la primera plaga? Úlceras externas en los cuerpos que dejarán a la gente en carne viva. Amén. Y la de Apocalipsis 16, versos 8 y 9. ¿Cuál es esa plaga? Es la plaga de calor. Plaga de calor. Escúchela, escúchela. Que no se les vaya a olvidar estas cositas porque se nos olvidan y después pues. Capítulo 16. Escuche bien.
Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Recuerden, hermano, que esto no es así uno ir allá y echarle una copa en el sol. Esto es figurativo. Esto es simbólico. La copa alcanza el sol cuando se dice la palabra. Amén. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Y cuándo? Esa copa ya fue derramada. ¿Cuándo fue derramada? Cuando se trajo la explicación de esta cuarta plaga. Amén. Hace más de un año atrás. Hace más de un año atrás. Y esto está en acción, pero levemente. Levemente. Amén. Y los hombres se quemaron con el grande calor. Con el grande calor. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad de estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿De qué se queja la gente hoy? De calor. Yo no sé, pero usted haga memoria, que es desde que se predicó esa cuarta plaga. Amén. Que el clima cambió. Y se lo están achacando a un niño y una niña. Lo menos que saben ellos es que es el sexto sello, que es Moisés sobre la tierra. ¿Cuántos están muriendo diariamente en Estados Unidos de calor? ¿Cuántos están muriendo en la India? ¿Cuántos están muriendo alrededor del mundo de calor? ¿El niño o la niña? Se lo achacan. Porque mientras ellos puedan buscar un subterfugio, buscar una cosa para desviar la mente de la gente de lo que Dios está haciendo, lo consiguen. Si ellos estuvieran diciéndole la verdad al mundo, mire, algo está pasando. Tenemos que averiguar. Tiene que estarse cumpliendo algo profético sobre la tierra para estas cosas estar pasando. El mundo estaría más alerta y estarían buscando a Dios. Y ya muchos de ellos habrían dado con nosotros aquí. Oh, mis hermanos. Ese gran éxodo de Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 14:14-16 y Romanos 11:25. Lo fuerzan esas tres plagas. Lo fuerzan esas tres plagas. Que no estarán en todo su apogeo, pero estarán manifiestas levemente. Amén. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Id por los caminos y por los vallados y forzadlos a entrar para que se llene mi casa. Y eso tiene que cumplirse, porque lo que está escrito de él y dicho de él tiene que tener cumplimiento. Amén. Y la prueba es clara, que habrá que forzarlos a entrar, pues un mensaje tan completo y tan poderoso y tan probado como está probado este mensaje, ni lo acepta ni lo captan. Ni lo aceptan ni lo captan. Amén. Bendito el nombre del Señor. La palabra no los ha movido. Amén. La palabra no los ha movido. Las egipcias y faraónicas denominaciones no los han dejado ir. No han dejado ir al pueblo. Pero tal como allá en Egipto, en aquel primer éxodo, hoy las plagas 1 y 4 de Apocalipsis capítulo 16 y las langostas, amén, en parte todo esto, harán que se cumpla ese tremendo éxodo. Ahora voy a poner en su correcta perspectiva estos tres ayes. Estos tres ayes vienen en su plenitud luego de la coronación del rey. Retengan bien eso. Vienen en su plenitud después de la coronación del rey. Pero antes de la coronación del rey, y recuerden que el rey siempre es él. El rey es él, el rey es Cristo. Pero sobre alguien tiene que estar morando, porque un espíritu no puede ser coronado. Un espíritu no puede ser coronado. Amén. ¿Sabe que el diablo le apareció a Irenio con la corona sobre la cabeza? Y le dice, oye, adórame. ¿Por qué no me adora? ¿Por qué no me adora? ¿No ves aquí? Yo soy Jesús. Irenio lo miró de arriba abajo, lo caló dos o tres veces y le dice, apártate de mí, Satanás. Y inmediatamente le riposta diciendo, cuando mi Señor aparezca, sus santos lo coronarán. Pero en la última edad. Eso está en las siete edades de la iglesia. El profeta cita eso. Es una cita del profeta sobre Irenio. Sus santos lo coronarán. Entonces, ¿quiénes coronan al rey? Ellos van a conseguir bastante oro por ahí, se van a quitar los zarcillos, van a quitar los relojes, se van a quitar, y van a ir donde un fundidor y va a hacerle una corona, y ellos van a venir un día, se van a poner de acuerdo y le van a poner una corona a alguien en la cabeza. ¿Así es? ¿Es así? Gracias a Dios que ustedes saben cómo es entonces. Es mediante reconocimiento. Amén. Mire, los 500 que estaban allá en el Monte de los Olivos, ellos reconocieron que aquel hombre podía ser coronado y podía ser el rey, y fueron a exigirle. ¿Amén? ¿Serás coronado rey en este tiempo? No, no toca a ustedes. No toca este tiempo. ¿Amén? Y saben una cosa, que al hermano Branham también aparecieron gente a coronarlo. Y eso lo sacó del ministerio por unos cuantos meses y hasta enfermo estuvo. ¿Amén? Hermanos, Branham sabía que no era ese tiempo, el tiempo de él no era el tiempo de coronación del rey. Amén. Porque él sabía que estaba en la última edad de la iglesia de la Odisea. Pero a la edad que se refiere Irenio es a la edad celestial, que es donde es coronado el rey. ¿Y quiénes lo coronarán? Su santo. ¿Mediante qué? Reconocimiento. Pero no un reconocimiento de que él se merece ser rey. Porque el que merece ser rey es él. Mediante el reconocimiento por el Espíritu de que ahí está Dios. Y a quien van a coronar es a Dios, no a un hombre.
Gloria a su nombre.
estos tres ayes vienen en su plenitud luego de la coronación del rey. Amén. Gloria a Dios. Potencialmente yo sé que ya parte del pueblo lo ha reconocido. Amén. Porque si todo el pueblo ya lo hubiese reconocido, ya hubiese caído lo que estamos esperando que tiene que caer. Recuerde que allá en el aposento alto tuvo todo el mundo que estar de acuerdo. Y los que no estaban, irse. No podía ni quedar ni siquiera uno que no reconociera lo que había en aquel hombre llamado Jesús. Amén. Para venir sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos estuvieron unánimes juntos. Unánimes en el pensamiento. Aquel fue el rey. Aquel fue Dios plenamente hecho carne. Aquel era el Cristo. No tenemos lugar a duda. Quedaron solo 120 creyendo y pensando eso. Porque saben ustedes que no podía venir esa promesa que el Señor le hizo hasta que no estuvieran de acuerdo los que tenían que estar de acuerdo. Y cuando 120 que eran los que eran, estuvieron de acuerdo que aquel hombre fue Dios en carne humana. Se reunieron 500, ¿verdad? ¿Cuántos no lo creyeron? Dos terceras partes. Dos terceras partes no pudieron creer que aquel hombre era Dios en carne humana. Una tercera parte se quedó. Menos de una tercera parte se quedó. Y eso sí, estaban creyendo correctamente. Y la clave era creer correctamente. Estar unánime junto es creer correctamente. Y ustedes saben que el profeta dice claramente. En uno de los mensajes de los sellos, en uno de los siete sellos. No recuerdo ahora cuál es. Dice el profeta. Cuando aquel grupo que pueda colocar la palabra bien, poner la palabra donde va, amén, la coloque donde va, y ese grupo haya colocado la palabra donde va, dice, ese grupo podrá partir, podrá hacer esto o aquello o lo que le plazca. Fíjense la importancia de poner esta palabra bien. No la disloque. No la ponga fuera de lugar. No la coloque mal. A veces ponemos la vaca a comer en el cogollo del palo. Y a veces ponemos el carro delante de los bueyes. Pero aquí tenemos la suficiente enseñanza y clara enseñanza. A veces vienen personas y me dicen, el hermano me dijo así, así, así. Yo digo, ¿y cómo? ¿Y de dónde el hermano sacó eso? Mire, hermano, si usted no sabe lo que va a decir, no lo diga. ¡Diga lo que yo he dicho! ¡Ahí está grabado! Amén. Porque no me están haciendo bien, me están haciendo mal. Yo enseño bien. Enseña usted para adelante conforme a como yo enseño aquí. Porque usted lo que está haciendo, lo que dice en el campo, pasando gato por liebre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo pregunto, será el rey coronado. Será el rey coronado. Amén. ¿Juan lo vio? Y si Juan lo vio, ya eso se cumplió. Para Juan ya se cumplió. Porque cuando él lo vio, estaba aconteciendo. Y no hay nada ni nadie que pueda detener la coronación del rey. Amén. Porque ya todo está listo para ello. Todo está listo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante la coronación del rey. Fíjense que ahí aparece en Apocalipsis capítulo 8. Vayamos de nuevo allá para concluir ya aquí. Apocalipsis capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo, ay, 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 de los que moran en la tierra por razón de estas voces de trompeta que los próximos ángeles, los tres ángeles van a tocar. Y entonces en el capítulo 11 y verso 14 y 15, y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay, viene presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían. Grandes voces en el cielo que decían. Y si esas grandes voces fueran hechas en el cielo, las hacen los que están en el cielo. Si fueron hechas grandes voces en el cielo, esas grandes voces las hacen los que están en el cielo. Y esas grandes voces decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, su ungido. Los reinos de Dios. Así que el rey es Él. Pero su Cristo, su ungido, lo proclamará aquí sobre esta tierra como el rey de reyes y señor de señores. Amén. Bendecidos del Señor. Y quiero cerrar con algo, hermano. Quiero cerrar con algo. No me deja ir el Señor sin que le diga esto. Ve a ver si en los dos minutos que me queda puede decirle esto. Le voy a leer aquí en Sellos capítulo, Sellos 2, página 257 y el último de los párrafos. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces, dice William Marion Branham. Él viene tres veces. Cristo es en tres. Cristo es en tres. Pero este otro viene cuatro, que es lo que le expliqué ahorita sobre el diablo encarnado. En la primera venida de Cristo vino como un mortal para sangrar y morir. Tenía que hacer la redención mediante el derramamiento de su sangre. Correcto, esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. No en el rapto como aparece en el libro en español. Lo tradujeron mal allá en Venezuela. Es el rapto. Su segunda venida es el rapto. Cuando lo encontraremos en el aire. Allí está en aquella esquina. El que sabe lo que pasó allí, pues ya lo hizo. Y será inmortal. La tercera venida será cuando venga como el Dios. Pero si la primera vez vino como el Dios encarnado y la segunda vino como el Dios encarnado. ¿Por qué aquí dice entonces la tercera vez es cuando venga como el Dios encarnado? Cuando venga toda la palabra encarnada. La primera vez se encarnó una porción de la palabra, la segunda vez dos porciones de la palabra, pero ahora se encarnará
toda la palabra. ¿Y para qué? ¿Para qué? Amén. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. Amén. Será Dios Emmanuel para reinar sobre la tierra. Gran reino milenial. Correcto, son tres, dice el profeta mensajero Branham. Bendecidos mis hermanos.
Solo
y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración. No oramos por enfermos, hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra, Él habló la palabra, y la palabra fue enviada, y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo crees.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630-1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.